Llega el martes, el momento del encuentro con nuestros tertulianos del Contrapunto, con mucha actualidad que comentar, aquí fundamentalmente política, y con los resultados de las elecciones andaluzas que nos gustará analicen con nosotros en clave insular, en clave balear, y también a partir de las declaraciones de los unos y de los otros, de las interpretaciones, evidentemente, de parte de los diferentes partidos y sus líderes. Manuel Pelarda, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día.
Joan Fageda, ¿cómo estás?
Buenos días.
Román
Piñón,
bienvenido. Y Tomás Bordoy.
¿Qué tal? Buenos días.
Reencontrarnos contigo. Empezamos hablando del Partido Popular, de la euforia desatada en el PP, en todo el Partido Popular, entiendo que en todo el territorio y aquí, por supuesto, en Baleares, es decir, hasta el punto de que Marga Proens, la líder de los populares en nuestra comunidad, decidió que era el día para volver. Ya terminaba su baja de maternidad, estaba previsto que se reincorporara dentro de unas jornadas, pero dijo qué mejor momento que hacerlo tras ese gran éxito, esa amplia mayoría cosechada por Juanma Moreno y que ahora pues se trata, esto es el principio, ahora os toca a vosotros, asegura que le ha dicho el presidente de la Junta a la mallorquina.
Bueno, ojalá fuera así, pero para mí, pero evidentemente yo nunca he creído los trasvases, nunca. Cada región es distinta, tiene sus peculiaridades muy, muy, muy concretas. Y ya te digo, no, yo no creo en esto, ni a nivel nacional ni a nivel entre regiones. Ahora bien, que evidentemente para el Partido Popular es una inyección importantísima de euforia, de confianza, de alegría, evidentemente que sí. Esto es lo que hay.
Mucha moral. Ahora dicen que ya, eso, que el modelo es este. Hace poco también se hablaba de la gran victoria de Isabel Díaz Ayuso y parecía que Proens se tenía que convertir en lo equivalente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde la izquierda, ¿cómo lo ves, Manuel?
Bueno, yo creo que es para felicitar a Juanma. No nos engañemos. Es decir, le ha quitado un peso enorme a Feixóo. Es decir, una figura que hace muy poco tiempo hasta era criticada por su propio partido porque era el perfil centrista de toda la vida, ahora resulta que es el gran salvador. Y es verdad, yo coincido con Joan, es decir, no podemos extrapolar unas autonómicas con unas generales ni locales, pero añado que son las andaluzas, 8 provincias. Y aportan muchos diputados y senadores al Parlamento de la Nación. Por tanto, no perdamos este norte.
Bueno, y un feudo que tradicionalmente ha sido socialista. Así como las Islas Baleares normalmente eran del Partido Popular. Esto se rompió hace un tiempo, luego hubo alternancia. Ahora llevamos por primera vez 2 legislaturas consecutivas de gobierno de izquierdas. ¿Pueden volver las mayorías del Partido Popular? E incluso la absoluta, que es el gran sueño, y ahora lo apuntan como posible desde el PP.
Vamos a ver. El país está muy mal. El país está francamente mal. Cuando el país, que es España, está muy mal, siempre hay un grito de esperanza, de revuelta, de rebelión ante el orden establecido. Y recordemos, alcalde de Móstoles, acudid a salvar España. Si esto en lugar de decirlo al alcalde de Móstoles, lo dice el de Porreras, no ya se ve. Pero cuando se dice desde el centro, cuando se dice desde una Andalucía, salvemos a España, cuando se dice desde una Andalucía, Andalucía tiene mucho peso en la marca España, en el concepto y la idea y el atractivo de nación española. Por tanto, yo creo que, sinceramente, Juanma Moreno ha tenido mucho mérito, pero creo que tiene mérito un sentimiento andalucista que se considera español y que ve a España deshaciéndose. No solo por el problema territorial, sino el problema de que, coño, es que salves el que pueda, esto es horroroso. Esta es mi idea.
Hombre, el PP en su día con Arenas ya venció en Andalucía, lo que no pudo gobernar.
Puedo sumar.
La diferencia que hay, yo creo ahora, es que evidentemente la mayoría absoluta de 58... ni los de las encuestas más optimistas daban este magnífico resultado para el PP y pésimo resultado para el PSOE, gobernante no en Andalucía sino en Madrid. Yo creo que evidentemente es una lectura y es y es un aviso de que la región española con más habitantes pues ha levantado la mano y ha dicho, oye, que por ahí no vais bien. Es decir, el deterioro de las instituciones, la crisis económica que en este momento el PSOE es incapaz de resolver, la escalada brutal de precios, la inflación, etcétera, etcétera. Esto, evidentemente, es un caldo de cultivo para las futuras elecciones y para que el PSOE se lo tenga que empezar a plantear. De todas maneras, yo ahí lo que también es muy importante de estas elecciones es que el PP se ha quitado de en medio la dependencia de Vox, que era, de alguna manera, el argumento argumento continuo que el PSOE le estaba poniendo sobre Feijóo y sobre Manolo Bonilla. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Que Vox, pese a que ha mejorado los resultados en dos diputados, pues no ha cubierto las expectativas. ¿Y eso qué supone? Que en este momento Feijóo ya no es rehén de un pacto con Vox en la región más habitada de España.
Vamos a ver si coincidimos que a nivel nuestro autonómico hay alguien que tiene que reflexionar. Y como no es tonta, reflexionará, que es Francina Armengol. Francina Armengol tiene que recuperar aquel PSOE socialdemócrata, aquel PSOE de Félix Pons, aquel PSOE que no hubiese pactado nunca con MES.
Y Francina Armengol es la persona para ese viraje.
Esto el PSOE lo sabrá.
Del PSI PSOE.
Pero si ella no reflexiona, dime
esa sería tú la reflexión que harías si fueras Francina Armengol, si estuvieras en el Consolado de la Más y la asesoraras.
Recuperaría el espíritu del PSOE antiguo y además pensaría que lo de MES no es.
Pues eso supone que tenga que romper el pacto que claro, mantiene actualmente claro, con Podemos y claro, con MES.
¿Y bueno, tú qué opinas?
Ya Juan Egueruela, el consejero portavoz, el socialista, dice que la ciudadanía va a revalidar la gestión del gobierno, que va a revalidar el actual pacto, porque sostiene que ellos lo están haciendo bien y que una de las claves de la victoria de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía es que ostenta el poder que tiene el gobierno y que, por tanto, ha recibido ese apoyo en las urnas.
Vamos a ver. Yo analizaría un poco más el carácter interno de la victoria, porque no olvidemos, gana Bonilla por su supuesta gestión, pero alguien que estuvo en esta gestión ha desaparecido. Por tanto,
de 21 escaños a cero, Juanma Morín y todos los Ciudadanos.
Por tanto, esto hemos dado. Después hay algo que también...
Aquí ha dicho Patricia Wasp que sí conviene una profunda reflexión y ahora ya,
vale, pero ya está,
han elevado...
La reflexión es después de perder casi 60 o 70 diputados en tres elecciones, que me lo expliquen ahora. Es decir, ahora Ciudadanos va a reflexionar. Después
José Ramón Bauzá, que por cierto cosechó la más importante victoria, 35 diputados llegó a alcanzar la histórica victoria del Partido Popular cuatro años después, cosechó también los peores resultados. Que después empeoró Biel Compañ. Pero José Ramón Bauzá ya se ha desmarcado y ha dicho que es de los que considera que toca esta revisión, que a partir ahora, de hoy sí se plantean en Ciudadanos.
Sí, ahora sí, también otro. Es decir, y después hay algo que también tenemos que poner en valor, que es quien ha diseñado la campaña ha sido desde el poder andaluz, en Andalucía. Y os habéis dado cuenta que en toda la campaña muy poquísima gente de fuera de Andalucía, hizo muy poco, Ayuso una y se acabó, y demás, han participado. Por tanto, el logo del PP era muy chiquitito. Por tanto, ha sido unas elecciones diseñadas con la cabeza.
O sea, ¿tú crees hay algo extrapolable entonces a Baleares?
No, es decir, no. Vale, Baleares no. ¿Por qué? A ver, ¿cómo puede ser la Marga hace un mes, dos meses, era la Ayuso y ahora quiere ser la Bonilla. Por favor, un poco de por favor.
Yo ahí, en relación, quiero hablar de Baleares. En relación a lo de Andalucía. El éxito de Andalucía y el éxito del Partido Popular ha sido la receta de la moderación en la gestión económica. Moderación y gestión económica, que precisamente ha podido presentar el candidato. ¿Por qué? Porque ha estado tres años y pico en el poder y ha demostrado que el PP puede gestionar muy bien la economía, mucho mejor que el PSOE. ¿Qué puede ocurrir en Baleares? Baleares no están gestionando. En Baleares, yo lo que le pediría al PP de Baleares es que no se dejen tentar por la euforia. Porque la euforia es muy mala consejera. Y
parecía que ya estaban en consolas de la mano.
Y sinceramente yo te digo una cosa, es decir, el PP de Baleares, tanto en el Ayuntamiento de Palma como en su candidatura al gobierno, tienen que demostrar que son alternativa y que es lo que quieren ofrecer. Porque yo hasta ahora he escuchado muy pocas ofertas realistas que hayan puesto sobre la mesa.
Tomás. Si no hay una alternativa de centro, ¿a dónde vamos? Y esa alternativa de centro, una vez hundidos los de Ciudadanos y trasvasados sus votos al PP, en el caso de Andalucía, que esto está clarísimo, han de votar. La gente quiere un centro serio y sólido, y creíble. Y entonces en Baleares lo que tiene que hacer esta señora es mostrarse auténticamente centro. Pero no centro que, bailando de una hacia allá.
Armengol, que ocupe el centro. No, tú que eres del Partido Popular.
Yo supongo que se refería a Proens.
Es que antes decía de Armengol
que Proens asuma Proens un centro también. Auténtico.
Ah, bien.
Porque es lo que le salva.
¿Qué es?
Ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, este centro auténtico le tiene que llegar con votos desengañados de nuestra Francina, si no se mueve y reflexiona. Y con votos desengañados, evidentemente, de Ciudadanos, ni hablar, claro que sí.
No, yo creo que la moderación ha sido la base de Andalucía. Yo he visto algunos debates y al PP se lo comía en vivo, pero con insultos incluso. El propio Vox, la Macarena estaba pero en contra.
Desquiciada.
Y sin embargo, Moreno Bonilla estaba pues tranquilo, estaba tal, ofreciendo la experiencia y una economía. Porque como ha dicho muy bien Román, estamos en un país que claro, todo emana del gobierno central. Y tenemos por desgracia un presidente que fa pena. Y la gente no va de que esté bien. Y eso es un reflejo que claro, el que tiene la más mínima duda, que ells no volen saber res.
Ayer alguien me dijo, en catalán, ¿no? Se'n recordaran d'en company.
Se'n recordaran d'en company. Jo crec que ja no se'n recorda ni.
No, se'n recordaran sobretot per un perfil moderado que fue el quien le cortaba la cabeza en Madrid de Casado. Hemos de recordar los hechos, ¿no? Y después con Bonilla hay algo que sorprende porque no olvidemos que en democracia la mejor y mayor valor que un parlamento aprueba son los presupuestos generales de la comunidad autónoma o del gobierno central. Y Andalucía, por culpa de Vox, llevaba 8 o 9 meses sin presupuestos. Por tanto, esto es un valor que hemos de añadir. Es decir, no tengo presupuestos, pero seguiré gobernando. Y después hay un hecho que también vos tendrá que empezar a analizar. Esto de crear comisarios políticos de Madrid para mandar a provincias de forma semifraudulenta, un poco, sobre todo, ahí se le ha visto el plumero.
Bueno, el poder, es lo que ha hecho Podemos desde el minuto uno, ¿eh? Pero bueno, en fin, evidentemente, yo ahí el tema de Macarena para mí, sinceramente, el su mayor, no, que no ha, insisto, ha conseguido 2 diputados más de los que tenían, pero bueno, evidentemente ella iba, lo que no puedes plantear, sobre todo de cara en los debates, es decir, bueno, tú serás mi vicepresidente. Esto es un poco absurdo. Pero yo lo que quería plantear es preguntarle al PP de aquí, si creéis vosotros, y se lo pregunto directamente a Marga Proens. Marga, ¿tú crees, te ves capaz de robarle al PSOE o al PSI-PSOE aproximadamente un 15% de los votantes? ¿Sí o no?
Ese trasvase para ti es la clave. Del claro, centro del que hablaba Román.
Aparte, evidente, es una de las claves, porque claro. Aquí hay una cuestión. Vamos a ver. A Marga ya le están ayudando mucho desde el Ayuntamiento de Palma. Porque el fracaso estrepitoso de gestión del alcalde del PSOE evidentemente va a repercutir en los próximos resultados electorales. Primero en Palma y por ende en Mallorca y Baleares. La clave es esta, pero ahí yo creo que Marga acertará si ella con su campaña, con lo cual no puede ser una campaña muy estridente, es capaz de captar este porcentaje de votos.
Totalmente de acuerdo.
Para mí, vamos.
Pero entonces, eso, porque los modelos, y antes lo hablábamos, y en esa línea también pues me interesa especialmente el punto de vista de Joan Fageda, que ha sido dirigente del Partido Popular y precisamente alcalde de Palma. Y luego, si acaso, hablamos de Palma y de lo que estaríamos celebrando esta semana, de la Pride Week, que suspendieron a última hora después de cesar a la concejal Sonia Vivas, y menos mal para José Ila, para el alcalde, que ya renunció a su acta de concejal, porque si no, ahí se habría quedado sin la mayoría que sostiene al gobierno del pacto.
Por experiencia, te puedo decir, Gabriel, que ganar el Ayuntamiento de Palma para poder gobernar Baleares es muy, 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 muy importante.
Ahí está una de las claves. Y la otra, el modelo, eso, Isabel Díaz Ayuso no es Juanma Bonilla, son dos modelos contrapuestos. La apuesta, entonces, consideráis que tiene que ser, y en contra de lo que parecía, lo que apuntaba Manuel hace poco, parecía que Marga Proens tenía que transformarse en Isabel Díaz Ayuso, o que era la Isabel Díaz Ayuso mallorquina. Tendrá que moderar el mensaje, tendrá que parecerse a Juanma, será un poco lo que él también apuntaba. Manuel, tú hablabas de Biel Compain, que también quería trasladar aquí el modelo gallego, que en gran parte es el modelo andaluz, sin el elemento de la lengua, ¿no?
Sí, y sobre todo, yo, con la crisis del Ayuntamiento de Palma, nunca vista, es decir, quien tendría que haber salido, y no la portavoz del Parlamento por parte del PP, tendría que ser Marga. Tendría que haber sido Marga, no dejar a la portavoz del Parlamento, del Congreso de Diputados, salir y marcar el titular. Esto es imperdonable.
Cuca Gamarra en su visita de viernes
esto
por la tarde.
Es imperdonable. Por tanto, Marga tendría que hacer, a partir de hoy, dimitir de su cargo de diputada. Hoy, no mañana, hoy. ¿Por qué? Porque si quiere recuperar o quitarle al PSOE, este 15% tiene que estar en el territorio y no puede a través de irse a Madrid y volver los fines de semana. Esto es fundamental. Y después el PSOE lo tiene, es fácil.
Luego hablamos, si acaso, del PSOE y de la izquierda, que también
aquí
es interesante.
Ha dicho algo importantísimo Juan Fageda. La clave está en Palma, como siempre, además. Bueno, para consolidarse en Palma, Marga Proens, es verdad que puede hacer centrismo, y yo lo he pregonado mismo a lo largo de esta charla, de este coloquio, pero cuidado con el centrismo de Proens, como tú dices, cuidadín. ¿Por qué? Porque el centrismo de Ángel le puede llevar a perder votos que irían, como es natural, a Vox. Que Vox en Palma tiene implante, que tiene un personaje como es Fulgencio Coy, que tiene estirón, capacidad de estirar, y por tanto Marga tiene que conseguirlo. Yo soy un miembro del PP, lucharemos por ello, pero se ha de ir con una cautela, con un sentido común y con un sentido del conocimiento de la ciudad y lo de lo que es la ciudad, que evidentemente no es lo mismo centro que los barrios. Que lo tenga bien en cuenta, pero sin ambivalencias, porque al final la ambivalencia te lleva al desastre.
1:45, estamos en la tertulia del Contrapunto con Román Piña Homs, Joan Fageda, Manuel Pelarda y Tomás Bordoy. Nos vamos un poco más a la derecha, hablamos de Vox, seguimos por el hilo que tú abrías. Vox, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que tomar en consideración estos resultados? ¿Debe cambiar su política aquí en nuestra comunidad? cuando no está claro, por cierto, quién va a ser el candidato, porque aquí lo dijo Ortega Smith, el secretario general del partido, dio aquí la sorpresa en este mismo estudio, en el Radio 97.1, cuando declaró que no tiene por qué ser Jorge Campos el líder, el presidente de la formación en las islas, su próximo candidato en las autonómicas, que no necesariamente va a repetir como cabeza de cartel, no va a ser el número uno. Y ahí hay notables diferencias con Fulgencio Coy, con el que fue cabeza de cartel en las municipales de Palma. ¿Cómo se debería plantear, en vuestra opinión, Vox este año que le resta hasta las elecciones en Baleares?
Mira, yo creo, en honor a la verdad, en relación al Ayuntamiento de Palma, lo comentaba antes, yo creo que en este momento Vox tiene mucho más dibujada la alternativa que el PP.
Sí, sí.
Es decir, ¿por qué? Porque tiene a un candidato, como decía Román, un candidato de peso y que tiene personalidad
Sabemos que no necesita la política para ser general de cuatro estrellas ni para ser medio de vida.
En cambio, en este momento, claro, ¿quién es la figura que aparece en Mercedes Celeste, que es una persona a la que conozco personalmente, una persona encantadora, pero era la número 5 de la lista? Imaginaos, el número 1, el 2, el 3 y el 4 han desaparecido y le dejan a ella, la quinta de la lista, el peso de la gestión.
La oposición en el consistorio, porque luego está Jaime Martínez como presidente, bueno, sí, y probable candidato.
Ya, pero no está ahí. Es que no está ahí ni Martínez y lo comentabas tú antes, y Marga tampoco. Es decir, entonces hoy
¿Por qué dices
no está, no es concejal?
No es concejal. No es concejal.
El líder del PP en Palma no es concejal.
No fue en listas en las pasadas elecciones.
Y claro, ¿qué ocurre ahí? Que cuando nos planteamos la batalla en los plenos, que es donde se plantea la batalla de los plenos, y donde se ven reflejadas las quejas de las asociaciones de vecinos, no están. Bueno, está, evidentemente está el equipo de concejales, pero el patanero está. Yo te lo digo por una cosa. Antes comentabas tú el tema de la Pride Week. La semana esta que opó la empresa esta alemana. ¿Qué ocurrió ahí? Es decir, lo de la Pride Week ha sido un trabajo laboriosísimo de las asociaciones de vecinos de Santa Catalina y de Jonquet. Es decir, que a solas, a través de una serie de asociaciones, una de ellas es Vein Barry, que tiene una cuenta muy activa en Twitter, ha llevado todo el peso de la campaña desde el minuto uno, que luego posteriormente lo acogió la organización LGTBIQ+, de cómo se llama ahora, no recuerdo el nombre, la que había sido excluida de los festejos de Benamich. Entonces, y a partir de ahí fue cuando se ve. En cambio, la oposición apenas dijo esta boca es mía, y esto es una crisis que de alguna manera no, en la que no ha estado presente y ha dado como resultado primero la suspensión de la Pride Week y segundo se ha cargado a una de las concejales más coléricas y de alguna manera que más incidían en la gestión también del ayuntamiento.
Bueno, y muy polémica, y que no se hablaba ya con nadie, dicen, de su propio partido ni del propio equipo de gobierno.
Son Pero esto no que, ha sido mérito de la oposición.
Ya es historia, efectivamente, por una crisis, decía José Hila, el alcalde, una crisis personal, pero una crisis interna que han vivido ellos, que les ha estallado y que ha terminado con la salida de la que fuera número 2 en las pasadas elecciones municipales por Podemos, por cierto, también, que ahora nadie se atribuye el mérito del fichaje. Alberto Jarabo, el que fuera secretario general y número 1 en esos comicios, dice que no fue él, el aparato dice que tampoco. Más allá del Ayuntamiento de Palma, yo quería hablar de Vox y luego pasar a la izquierda. Vox decía, y apuntabas lo que puede hacer o lo que está haciendo Fulgencio Coy en el Ayuntamiento. Vox, a nivel autonómico y a nivel, por ejemplo, también en el Consejo Insular, en otras instituciones y a nivel de calle también, con diferentes acciones, porque han tenido comidas multitudinarias o cenas, mítines, han promovido diferentes actos. ¿Está en la línea correcta? ¿Tienen ahí terreno por la derecha que decía Román, con el que crecer o que mantenerse?
Hombre, yo creo que...
Tienen que jugar a seremos clave, bueno, querremos también la vicepresidencia.
Bueno, vamos,
hombre, ¿o qué lección tienen que sacar de estos comicios?
Evidentemente, tienen que sacar una lección de humildad. Sí, sí. Evidentemente, porque lo que no puedes hacer es entrar en la campaña como elefante en cacharrería, sí. que es lo que ocurrió con Olona. Entonces, y tienes que explicar tu película, pero sin ofender a nadie.
Exacto.
No, evidentemente, es un hándicap muy importante no tener los dos cabezas de lista permanentemente aquí. Esto es evidente. Hay que lucharlo allí en el ayuntamiento. Si no está, evidentemente, es un hándicap muy importante. Yo veo que Vox, en este sentido, por lo que voy oyendo, lo que habéis anunciado aquí, que hay discrepancias importantes entre los líderes de Vox, sobre todo para los futuros candidatos. Hay pocos conocidos, como conocidos dos, importantes conocidos. Y si estos dos todavía no están en consonancia, lo tienen difícil.
Estos dos son, Juan,
Jorge Campos y Fulgencio Campos.
Cuidado, hay otra persona. Nuestra... Compañera de tertulias, no me la dejéis suela.
Y Idoia Rivas.
No, nunca, jamás.
Como número dos, vicepresidenta que es del partido. ¿Tú cómo ves qué tiene que hacer Vox? Decías que en esa misma línea también de...
No, yo Vox evidentemente sería moderado, no aparecería como el único salvador de la patria, esto sería fatal, pero dejar un poco que los demás hagan, porque los demás se van a retratar. Ya les conocemos a todos, se van a retratar cada uno, sabemos más o menos cuál ha sido su línea de la Francina, gestión, coño, qué gestión, tú has dicho, Gabriel Torres, qué gestión, ahora me entero de que la ecotasa sirvió para la pandemia.
¿Ha cambiado la ecotasa?
Oye, para la pandemia. Y entonces no decíamos todos que el salvador de la pandemia era Sánchez, y lo que venía de Sánchez, lo que nos traía Sánchez. Ahora no, ha sido la ecotasa. Bueno, bien. Yo le pediría a Vox contundencia, seriedad, rigor y adelante.
A ver. Vos, ¿qué haría?
No sé si tú le quieres dar consejos.
Sí, claro que le voy a dar.
Para hundirlos o para...
Porque voy,
que tome nota, Vox.
Voy en línea de lo que antes había dicho sobre Macarena. Que venga alguien de Madrid. A 10 meses vista de la campaña electoral. Y suelte la bomba diciéndole que a lo mejor Jorge Campos no será el candidato. Es decir, el quien... Ya sabe que será candidato.
Bueno, dijo que él no lo sabía.
Vale,
que no sabía.
Pero cuidado, no.
Esto no lo hace incluso el partido al cual tú votabas.
No, porque no. Tú has de pensar que en estos momentos, guste o no guste, es decir, que un concejal del Ayuntamiento de Madrid venga aquí y diga, no sé quién, pero lo que tú has dicho.
Es algo mucho más que un concejal, cuidado.
No fue en tono dubitativo, fue en tono de no está en absoluto claro quién va a ser el candidato. Claro, nosotros imponemos al candidato, además lo dijo claramente, se impone desde Madrid poco antes de las elecciones, como ha sucedido en Andalucía.
Por tanto, ¿qué pasa? Olona. Que como mínimo un invitado tiene que respetar a aquellos que lo han invitado. Y yo no soy nada sospechoso pro Campos.
Eso iba a decir.
Pero que alguien... Que venga de fuera y deje que... Tú imagínate que yo
pero
fuera...
¿Te das cuenta que tú estás...? No es que te deje estar, pero tú estás en estos momentos criticando nada menos que no saben quién. Bueno, pues ya lo decidirán.
Pero el tema que hay, estamos hablando el equívoco. ¿Qué tiene que hacer Vox para moderarse? Pues y yo digo que lo que primero que tiene que hacer es no la garrafada de venir, no sé, en vez de ponerle en valor el actual candidato. Para mí me parece un buen candidato, ha llevado al partido donde está, ha roto el techo de cristal, pues no. Ven aquí, no sé.
Desde luego, la respuesta fue...
La
respuesta fue sorprendente.
Exacto.
Entramos en la recta final de esta tertulia del contrapunto, que va a ser prácticamente monográfica, lectura balear de las elecciones andaluzas. Y tenemos que mirar a la izquierda. Y en este caso, pues sí, que habrá también el fuego, el confeso de izquierdas, más a la izquierda de esta tertulia. Manuel Pelarda, ¿qué lectura tienen que hacer las familias en la órbita de Unidas Podemos? No sé si también los socialistas y los nacionalistas de MES, que en este caso no tenían ningún equivalente
aquí,
en Andalucía.
La izquierda no es el problema. Vamos a ver qué va a pasar. Es decir, en Andalucía, vergonzoso, catastrófico, lo que quiera decir. Pero se lo ganaron a pulso.
Eso, que, iba a decir, iba, se lo ganaron división a pulso. De familias.
A ver, no nos acordamos que del minuto cero Teresa Rodríguez ya empezó y sus anticapitalistas ya empezó a discriminar a los de Izquierda Unida en Andalucía para ser ella cabeza de ratón. Que no nos acordamos. No nos acordamos después la vergüenza de Podemos a la hora de confeccionar la plataforma. Es decir, no, yo...
Pero entonces, ¿es extrapolable lo de Andalucía, de la izquierda
sí, claro,
Andalucía?
O se ponen las pilas, porque yo te digo, yo...
Yo creo que no es extrapolable.
No, pero cuidado, en el tema de la ruptura, a ver, aquí llevamos dos legislaturas y dos vergüenzas que yo he tenido que tragar en Jarabo, como cabeza de lista, en el Parlamento. ¿Qué pasó en el Parlamento?
Sí,
¿y qué ha pasado en el Ayuntamiento?
Yo creo que aquí,
pero perdona,
que, sí.
Es decir, extrapolable, es decir, cuando tú, aquí... Se plantea qué puede pasar después de haber vivido la vergüenza del Ayuntamiento de Palma, como en el 2016, la vergüenza en el Parlamento, para un votante de izquierdas, dice, ir a freír espárragos, me quedo en mi casa. Y esto ha pasado en Andalucía y pasará aquí.
Yo creo que hay que en Andalucía precisamente está más desdibujada la izquierda por la cantidad de grupúsculos que había en cada una de las coaliciones, tanto en la de Teresa Rodríguez como en la de, bueno, en la de Podemos, que de hecho es así. Aquí, en cambio, yo lo veo ahí Podemos y MES. Y para de contar. ¿Qué ocurrirá aquí? Creo, ¿qué ocurrirá? ¿Qué problema puede tener Podemos e Illanes de cara a las próximas elecciones? Que a ver si se asuma al proyecto político de Yolanda Díaz o no. Yo creo que este es el gran debate, porque
claro Andalucía.
Lo que es obvio es que ya Suma se la ha pegado antes de salir. Porque el castañazo que se han pegado en Andalucía ha sido morrocotudo.
Sí, pero,
precisamente porque iban separados.
Pero no era por esto. Es decir, en Andalucía la figura. Es decir, yo ya tengo las sospechas de la jugada del gran timonel del Podemos, que jugó a ser Dios fuera del partido y fuera del gobierno en Andalucía y marcaba los pasos y los tiempos para arrodillar al resto. Y el resto no se dejó arrodillar. Y me estoy hablando de Pablo Iglesias.
Ya, pero la candidata precisamente de la Suma no era de Pablo Iglesias.
No, por eso.
Era de Yolanda.
Claro, pero no, era de Izquierda Unida.
Último
pero,
minuto.
Pero
último
¿a qué minuto. Aprobó Yolanda?
Yo creo que en Podemos, como dice Manolo, hay muchas cabezas de ratón, demasiadas.
Sí, es verdad, no se puede negar, no se puede negar. Pero está, España está pidiendo leones, ¿eh?
¿Y en los últimos segundos son para Ciudadanos? ¿Les damos el certificado de defunción o que intenten todavía algo? ¿Tienen algo que hacer? En Andalucía han desaparecido de 21 escaños de formar parte del gobierno, de tener la vicepresidencia.
Yo lo veo sinceramente muy difícil, porque en Andalucía podían exhibir gestión. Porque el vicepresidente Marín ha sido un magnífico gestor. Entonces,
el segundo político más valorado también.
Exacto, ahí está, pero no le ha servido de nada. De 21 a 0, es que es morrocotudo, es brutal.
Es que son tres, y de tres, de casi 70 diputados. ¿Tiene uno?
Uno.
Por tanto, por favor,
la
difusión, no, ha pasado mejor vida y que Dios lo guarde en su gloria.
Sí, confirmo.
Sí, de acuerdo.
Les damos la extrema unción y hasta otra. Muchísimas gracias, Román Piña, Sion Fajeda, Manuel Pelarda y Tomás Bordoy por esta tertulia compartida, por esta fantástica tertulia del Contrapunto y hasta la próxima.
Hasta luego.